En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de teléfono público, este espacio que Radio Metrópoli pone a su disposición con el propósito de recibir sus comentarios, sus reportes, sus quejas, sus observaciones relacionadas particularmente con la prestación de servicios públicos. Un espacio que la Estación de las Noticias pone a sus órdenes, un espacio que usted construye a través de su participación. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, a nombre de Víctor Montes Rentería, titular de esta transmisión. Estamos listos para comenzar ya a recibir sus reportes, a recibir su participación, llegan ya los primeros de estos y al regreso de la pausa entramos de lleno en materia y le invito, por supuesto, si es que así lo desea, a participar con nosotros al aire exponiendo su caso de viva voz frente a estos micrófonos. Regresamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de teléfono público. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Le invitamos a participar con nosotros, a enriquecer precisamente este espacio y a recordarle, en tanto llegan ya sus primeros reportes acerca de este megacorte de agua que implementa el CIAPA a partir de este viernes. Tiene que ver con pues una serie de trabajos relacionados con el reforzamiento, digamos, de la infraestructura, la conexión de parte de esta para traer más agua al área metropolitana de Guadalajara. Digamos que la intención pues es reducir el riesgo del desabasto, la posibilidad de olvidarnos, al menos esa ha sido la propuesta de los tandeos, y esta pues evidentemente es pues una situación, una condición que estará afectando a cientos de colonias aquí en nuestra ciudad y a prácticamente 1,000,000 de personas. La invitación es hacer un uso racional de líquido y a, sobre todo, conducirnos con responsabilidad, entendiendo que a partir de este fin de semana, probablemente el domingo, aunque el compromiso es para el lunes, ya estará restablecido en su totalidad. Manuel Gutiérrez participa esta mañana con nosotros en esta emisión de Teléfono Público. Hola, Manuel.
Sí, buenos días.
A sus buenos órdenes.
Días. A ver si podrás hablarme un poquito más fuerte, Ricardo, casi no te oigo yo a ti.
Muy bien, bueno, hacemos el intento, hacemos aquí unos pequeños ajustes en cabina y escuchamos su participación.
Sí, mira, Ricardo, primero, antes que nada, buen día. El motivo de mi llamada es precisamente, le comentaba hace ratito a Lulu, que es con relación al problema que tiene una vecinita mía, que en el Seguro Social le han estado dando vueltas y vueltas a la hoja, donde le han retrasado su operación, trae un tumor en el cerebro.
Sí.
Entonces, en el cerebro, por la parte derecha del cerebro. La señora tiene atendiéndose de la cuestión del tumor, tiene aproximadamente 4 años.
Ajá.
Hace 2 años que, 2 años y medio que ha intentado continuamente que le den la cita de una vez para que lo operen y le han estado largas. En febrero, enero y febrero la mandaron a hacer estudios y la volvieron otra vez a decir que no había espacio. La idea es de que la señora ya no ve a raíz de, ve muy poquito a raíz, claro, del tumor que tiene en la cabeza. Entonces el detalle es el siguiente, ya no ve, ya no tiene, hay que ayudar inclusive hasta para caminar y llevarla al baño. Lo que queremos es que sea lo más rápido posible, claro, para que lo operen. No sé si será posible por medio de Los Ángeles que tienes por ahí en el Seguro Social con la compañera Dalia, que pudiera apoyarnos en ese sentido.
Sí, por supuesto, y hacemos o derivamos este caso, don Manuel, para poder pues conseguir una cita lo antes posible, porque evidentemente pasa el tiempo, el detrimento de la salud, de la calidad de vida de pues esta persona a la que usted referencia es preocupante, así que sabemos de cierto que Dalia seguramente nos echa la mano. Si me lo permite, don Manuel, entonces le compartimos su número telefónico.
¿Puedo dar el nombre de la paciente?
Sí, claro, ella ya está, digamos, al pendiente de esta llamada, de esta comunicación, sí, está no, en posibilidad
ella,
de atenderla.
Ella va a estar al pendiente. Mira, el nombre de la paciente es la señora Ruth López Haro.
Correcto.
Y su número de seguridad social, si quieres hacerme el favor de anotarlo, sí, es el siguiente: 54,
sí,
88,
sí,
71,
sí,
0922.
Ok.
-8.
Ok.
Te vuelvo a comentar, le han estado dando vueltas y vueltas,
sí,
en tiempo de, estamos hablando de 2 años y medio.
Muy bien. No, imagínese nada más. Oiga, don Manuel, ¿a qué número se pueden comunicar con Ruth?
Mira, al número que pudieras comunicarte con ella sería el siguiente.
Sí.
Es el 33.
Ajá.
42.
Sí.
04.
Sí.
55 89. Te lo repito de nuevo.
Porfa.
33 42,
uh-huh,
04,
uh-huh,
55 89,
uh-huh,
y el que te va a atender es su hijo Saúl, porque ella, ya te digo, no,
claro,
escucha ni ve, tiene que,
claro,
trasladarse ayudándola nada más.
Muy bien, me imagino que Saúl está como al pendiente, sabe que, sí, le van a llamar para que sí, para que sí atienda la comunicación.
Ricardo.
Perfecto. Muy bien, don Manuel, pues yo le agradezco mucho el reporte, la confianza en este espacio, este sentido que tiene usted de solidaridad, de empatía con quien evidentemente no la está pasando del todo bien, para que, pues, ojalá, confiando siempre en el trabajo de Dalia y de su equipo, podamos encontrar una solución, la cita, por lo pronto, para pues,
mira,
esta persona,
cita,
¿no?
La cita, pues, cada vez que va, nomás le dan largas y largas. Y te digo, es tanta, yo me imagino que solamente para que la gente sienta de que realmente la señora da hasta lástima,
claro,
verla, da una lástima tremenda verla. Entonces le dije yo al hijo de ella, déjame hablarle a Ricardo a ver si por medio de él nos pudiera apoyar.
Perfecto. Ya está anotado, ya lo estamos derivando, así que pues confiamos en que hay una respuesta pronto, don Manuel.
Ok, te agradezco mucho, Ricardo, que tengas buen día.
Gracias, muy igualmente, amable, ¿eh? Bonito fin de semana y gracias a
usted.
Gracias, la participación de don Manuel Gutiérrez. Hacemos una pausa, continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Teléfono Público. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si lo prefiere, si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Continuamos con su participación esta mañana vía telefónica. Le damos la bienvenida en este espacio a Alan. Alan, muy buenos días, bienvenido y adelante con el reporte. Gracias por acompañarnos.
Hola, Ricardo, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues nada más para quejarme y para reportar el pésimo servicio del personal administrativo del módulo de licencias ubicado en Plaza Universidad, en Zapopan, ahí frente a los Tecos, porque hay gente que está formada desde las 8:30 de la mañana y es hora que todavía no nos entregan ni siquiera el comprobante para la capturación de los datos, para tomarnos la foto mucho menos. O sea, yo ya llevo 2 horas aquí esperando a que me atienda su personal, que es un personal muy obtuso, muy ineficiente, muy incompetente, pero sobre todo muy insensible, porque hay personas formadas desde las 8:30 y es hora que todavía no salen. Así que es un atento llamado al secretario de Movilidad, Diego Monraz, que venga él y se forme para que vea lo que tarda en hacer un refrendo de licencias, que se tarde 3 horas, que se pierda su desayuno o que se ponga a hacer el trabajo que su gente incapacitada no puede hacer. Ese sería mi reporte.
¿Cuál es el tema o lo que usted, Alan, pudo detectar en este punto? ¿Falta personal? ¿El personal que está ahí no es eficiente? ¿Están echando lonche? ¿O por qué no avanza? ¿Qué les dice?
Sí a todo. Es personal que no está capacitado, que no sabe atender a la gente, complica más ya de por sí la tramitología que uno tiene que hacer para refrendar su licencia, que son precios que, bueno, uno esperaría que por esa cantidad, por ese precio, pues nos ofrecieran un mejor servicio a nosotros los usuarios y nos hicieran más fácil el refrendar o sacar una licencia nueva. Entonces es gente que no sabe hacer su trabajo, que no está capacitada, que complica las cosas y que encima de todo se pone a desayunar teniendo, fácil, somos como 55 personas, no te miento, 55 personas en todo el área donde está el módulo, porque a nadie le entregan sus licencias, no capturan los datos, piden cosas, bueno, casi casi hasta cuernos de unicornio yo creo que me pidieron en la tramitología. La verdad es un personal muy ineficiente y pues no se hace una.
¿Personas con y sin cita están corriendo la misma suerte?
Así es, una persona que lleva aquí formada desde las 8:30 con cita para las 9:00 a.m, todavía no sale porque no le tienen impresa su licencia.
Bueno, qué barbaridad. Pero bueno, es para cobrar, eso sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Digo, si lo único que quieren es dinero, pues bueno, pueden facilitarnos más las cosas y que hagamos este trámite nada más pagando y que ellos nos manden la licencia a nuestra casa y así ya no nos formamos.
Bien, pues ahí está la queja consignada al aire. Alan, gracias por la confianza en este espacio en espera de que llegue al equipo de monitoreo de esta dependencia estatal y que pues
sí,
tomen cartas en el asunto, ¿no?
Y se apersone el secretario de movilidad o que ponga orden, porque así como yo, habemos muchas personas que ya no desayunamos y que ya llegamos tarde a nuestros trabajos. Por
claro. Claro, claro. Bien, pues Alan, nuevamente, muchas gracias. Ojalá que se desahogue pronto el trámite. Digo, sé que ya pues va muy a toro pasado, pero pues esperemos que pronto lo desocupen.
Sí, esperemos. Si no, pues vuelvo a llamar en una hora para quejarme.
Bueno, aquí estaremos sí, al pendiente.
Hasta luego.
Alan, gracias.
Buen día y muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Pues mira, ahí tiene usted la experiencia por la que están atravesando personas que van a realizar, de acuerdo con lo que nos comparte este radioescucha, pues el trámite de la renovación de la licencia o apenas hacer una licencia nueva en este módulo que en algún momento el gobierno del estado pues presumió como uno de los que cuentan, por ejemplo, con un simulador para hacer el examen de manejo, pero que evidentemente no están haciendo su chamba, por lo menos a la altura de la expectativa que tiene el ciudadano que va, que hace su cita o sin cita, porque también está en su derecho, realiza el trámite y pues se le va prácticamente media mañana, cuando en principio, pues de acuerdo con lo que nos comparten, pues tendría que ser algo mucho más sencillo, ni hablar, armarse de paciencia, pero el llamado sobre todo a las autoridades para que eficienten los servicios. Mucho hablan de la digitalización, mucho hablan de la mejora en la prestación de servicios y en la tramitación de algunos de estos pasos, de algunos de estos documentos, y pues mire, lo cierto es que de pronto se abre una brecha importante entre la teoría, el discurso y la realidad. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Berta Alicia Rodríguez también participa con nosotros en esta emisión de Teléfono Público. Hola Berta, buenos días, bienvenida y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
A sus órdenes.
Gracias, mira, mi llamada es para pedir, a ver si me pudieran por este medio agilizar. Tengo pendiente un estudio desde el año pasado, el 30 de noviembre voy a cumplir un año de que se me solicitó.
Ajá.
Un gammagrama pulmonar, porque al parecer traigo coágulos en el pulmón a consecuencia del COVID. Entonces, sí, en el IMSS he estado, y bueno, para empezar, yo me atendí por medio de un cardiólogo particular para un tratamiento para mis huesos, que lo estoy recibiendo para formación de huesos, porque tuve 3 fracturas terribles en 11 meses.
Uh-huh.
Me dio antes un cardiólogo y él me dijo que traía hipertensión pulmonar, porque me quito muchísimo, no puedo caminar. Yo caminaba hasta 5 kilómetros.
Sí.
Sin problema, y ahorita no puedo ni 2 cuadras porque me ahogo. Me pidió que me diera una neumóloga y fui con ella. Ella me revisó también, me hizo una espirometría y me indicó que me realizaran un gammagrama pulmonar ventilatorio profusorio. Esto fue el 30 de noviembre del 23. Desde entonces he estado viendo médicos ahí en la medicina general, la que me dé la doctora,
uh-huh,
me mandaba con el jefe de consulta sí, hacía la hoja de envío, pero no había especialistas, nunca hubo especialistas.
Híjole.
Y no ha habido hasta ahorita. El único que me dio fue un médico de medicina interna, uh-huh, el 30 de agosto pasado, y me dijo que necesitaba verme un neumólogo para que él autorizara el gammagrama. Yo lo único que les pido es que me lo autoricen. Ya me está viendo un médico especialista en el Hospital Civil a donde acudí, y por cierto quiero felicitarlos por su servicio tan excelente que tienen y prontitud, porque lo que en un año en el Seguro Social no pude conseguir la cita con el especialista, ajá, acá en el Civil sí la conseguí. El doctor Rosas Cacho es el que me atendió y me dijo que sí era muy importante realizar este estudio, pero está bien caro. Cuesta como 8,900, algo así. Ya con descuento me salen 6,200. Aún así, es muy pesado para mí porque yo estoy cada mes inyectándome el Evenity para formar hueso. Es un programa de un año, me falta este último mes. Ha sido bien trabajoso porque ya con descuento me salen en 5,200 cada inyección cada mes. Uh-huh. Entonces yo lo que le pedí al seguro era este apoyo, nada más con el estudio ya. No me lo han dado. He ido al hospital a la Ayala varias veces allí a buscarlo porque el médico de medicina interna que me dio la última fecha, el 3 de octubre, me dio la baja y me dice, tiene que verla un neumólogo, vaya aquí a que le den su cita de primera vez. He acudido como 7 veces ahí y nada más lo que me dicen, no hay citas para neumología, y no hay. Entonces, pues ya como último recurso yo estoy llamando aquí contigo, Ricardo, a ver si me pudieran echar la mano y que me consiguieran esa cita con el neumólogo o esa autorización del gammagrama. Ya nada más, yo sigo viendo al neumólogo que me está viendo en el Hospital Civil. Si acá no hay especialistas, pues allá ya me atendieron por primera vez en menos de un mes, me dieron la cita, me atendió el doctor, vio todos mis estudios que ya me han realizado y me dijo, sí, es muy importante realizar el gammagrama para, si trae coágulos, pues empezar con el tratamiento de coágulos. No sé qué, yo estoy asustada porque mi mamá, de hecho, formó coágulos, uh-huh, se le fueron a los pulmones,
sí,
problemas circulatorios. Yo tengo una niña con capacidades especiales para la cual tengo yo que estar como asistente, como acompañante,
claro,
todo el tiempo.
Estar al 100.
Entonces, trato pues de cuidarme, de que mi salud esté en las mejores condiciones. Lo mejor que pueda. Pero no puedo hacer todo y el Seguro Social que yo me ha dado la espalda por completo, porque ya vi hasta a la subdirectora de ahí de la Clínica 2, que me trató muy bien, me atendió, la doctora Amada. Ella fue la que agilizó la hoja porque el doctor de el jefe de consulta, no recuerdo ahorita su nombre, pero el doctor Paul, un año me trajo hacia vuelta y vuelta y vuelta, y sí, déjame su teléfono, ahora sí, ya la vamos a llamar. Y no se ha dado. Entonces, pues quisiera ver, ya como último recurso, a ver si fuera posible hacerlo. Yo tengo la cita en el Hospital Civil el día 3 de diciembre.
Ajá.
Y me dijo el doctor que ya llevara el gammagrama para que él me tomara luego una espirometría y a ver qué tratamiento se sigue.
Claro, correcto. Pues si usted nos lo autoriza, Berta, pasamos sus datos con Dalia, del equipo de comunicación del Seguro Social, para que entablen el contacto con usted, para que les exponga el caso, para que usted les resuelva las dudas que pudieran tener ellos y ver de qué manera le pueden ayudar para darle continuidad y celeridad pues a este tratamiento que es importante. Usted como derechohabiente tiene justamente eso, todo el derecho, debe atenderla la institución, y tengo mucha confianza en que Dalia podrá ayudar.
Ay, te lo voy a agradecer muchísimo. Claro que sí, pásale mis datos y yo estoy muy al pendiente. Ojalá que sí se pudiera realizar, porque no voy a hacer con mucho sacrificio el gasto. No puedo, te digo, porque todavía estoy con el tratamiento de los huesos y todo lo he hecho por fuera. Todo, porque no ha habido especialista en el Seguro Social. Yo me fracturé y me operaron en forma particular. El seguimiento, todo esto, no, pues aquí no se lo podemos dar en el seguro, el Evenity no se lo podemos dar, no hay cita para cardiólogo, vaya usted por su cuenta. Yo me fui con el cardiólogo, me hicieron la prueba de Holter y la respuesta también,
claro,
fueron como 15,000 pesos gasté ahí. Entonces ha sido una de gastos y yo no puedo ya. Entonces quiero pedirle ese favor, que me hagan ese favor, nada más de hacerme la madrana. yo me seguiré atendiendo como yo puedo, que ellos no tienen especialistas, pues yo lo buscaré de manera pues con el hospital civil y pues en particular también como se puede, ¿verdad?
Bien, pues muy bien, Berta, le agradezco la confianza en este espacio, pasamos sus datos al equipo de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en espera de que se comuniquen pronto con usted, y que todo salga muy bien, Berta, le deseamos pues mucho éxito en este procedimiento, le enviamos un abrazo.
Qué amable, Ricardo, yo te mando otro abrazo y muchas bendiciones.
Gracias, gracias, bonito fin de semana.
Gracias, igualmente.
Gracias, la participación de Berta Alicia Rodríguez, pues pidiéndole al Instituto Mexicano del Seguro Social que atienda este tema, que resuelva el estudio pulmonar que está todavía pendiente y que es importantísimo, por supuesto, para Berta Alicia. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en teléfono público. Liliana Castellanos nos está solicitando sangre para Erika Marcela Sandoval Montes de Oca. Ella está en el Hospital Regional 110 del IMSS, en el piso 7, cama 719. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al número telefónico 33 11 92 61 30, 33 11 92 61 30, sangre de cualquier tipo para Marcela Sandoval Montes de Oca, internada en la 110 del IMSS. Atendemos también esta mañana vía telefónica la participación de José Ochoa. Hola, José, buenos días, adelante.
Hola, Ricardo, buenos días. Mira, yo hablaba porque no he escuchado que en algún noticiero digan algo del partido de ayer, no en cuanto a lo deportivo, sino en cuanto a la cuestión de seguridad.
Ajá.
Yo el día de ayer asistí al partido de Atlas contra Chivas. Sí. Yo iba en plan súper tranquilo con mi novia y todo. Y pues en resumidas cuentas, ayer por llevar mi camisa del Atlas, me agredieron 5 sujetos.
Híjole.
Me golpearon, me dejaron mi ojo, mi nervio óptico inflamado, ahorita no veo con mi ojo derecho, me fracturaron el hueso donde se sostiene el ojo. Uh-huh. Y pues es de llamar la atención que la seguridad ayer pésima. La verdad es que no generalizo a toda la afición de Chivas, claro que no, mis respetos para todos, excepto para esas personas neandertales que acuden nada más a violentar un evento que se supone que debe ser para todos y que debería ser nada más eso, un evento deportivo de entretenimiento.
Sí, por supuesto, y que deriva lamentablemente pues en estos hechos de violencia que pues empañan este tipo de eventos, de encuentros deportivos, que son pues un punto para que la gente vaya, se divierta, se entretenga, la pase bien, y pues vaya violencia registrada ahí tras el clásico tapatío. Me parece que a través de las redes sociales, José, pues hemos visto varios videos en donde se pueden apreciar casos de violencia. Esto evidentemente requiere, ¿no?, la atención de las autoridades. Hubo, pues sí, se daba cuenta de la detención de algunas personas, de las trifulcas, de los enfrentamientos. En su caso, José, ¿en dónde recibe o dónde recibió atención médica?
Mira, yo soy enfermero, trabajo en un hospital.
Ajá.
De arranque me fui al hospital donde trabajo y llegué al hospital y me reciben mis compañeros y el compañero médico.
Sí.
Me dice, ¿sabes qué? Traes tu pupila bien dilatada. Cuando traes una pupila bien y otra dilatada, quiere decir que algo neurológico hay o una lesión muy fuerte del ojo. Yo, para serte honesto, me asusté muchísimo. Digo, pues ¿sabes qué? Te vamos a hacer una tomografía aquí y te mandamos al centro médico para que te den atención ahí.
Claro.
Entonces me mandan al centro médico y en centro médico me dicen, ¿sabes qué? Del ojo, pues con reposo, medicamentos, todo. Uh-huh. Bien, pero de la fractura sí te tenemos que operar.
Híjole.
El lío es ahí, el tiempo de espera, y no recrimino en lo absoluto al instituto en cuanto a su atención, la verdad fue buena, pero pues el tiempo de espera para las 10 días, para 2 semanas, estando en cama, pues es muy largo. incluso estamos considerando con mi familia a ver de una u otra forma operarme por la vía particular.
Y en su caso, José, bueno, evidentemente no hubo autoridad que lo impidiera, se documentó, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, ¿hay quien pueda identificar a sus agresores?
Mira, para serte honesto, no alcancé ni a verle las caras a estos salvajes que me golpearon, y no ha habido, honestamente no ha habido tiempo de ir.
Claro.
De ir a fiscalía a levantar la denuncia, porque por la delicadeza de la lesión, todo fue súper rápido, y llegué a mi casa, a tu casa.
Gracias.
Hoy a las 6 de la mañana, y pues ahorita, para ser honesto, me acabo de despertar con un dolor de cabeza tremendo, pero pues quiero primero atenderme en lo médico, y enseguida hacer mi denuncia, a ver qué hacen las autoridades, qué hace Chivas con eso. O sea, es imposible que cuando ya saben la magnitud de esto, haya tan poca seguridad, Ricardo.
Sí, es algo que... Y ayer anunciaban justo un operativo en materia de seguridad para tratar de que todo estuviera en calma, pero bueno, evidentemente esto se les salió de las manos. Uno de los casos que me parece reviste mayor trascendencia tenía que ver también con pues tres aficionados del Guadalajara que atropellaron a un aficionado del Atlas, ¿no? Fueron detenidos mientras que la parte afectada pues se fue trasladada a recibir atención médica, pues más o menos delicada, ¿no? Es, vaya, un asunto que por el que me parece que sí tienen que dar una explicación las autoridades, sobre todo de Zapopan.
Sí, Ricardo, y si me permites comentar.
Sí.
Cuando me llevan escoltado por 6 policías a la enfermería.
Ajá.
Llega un señor con su hijo. Al hijo lo están golpeando, le rompieron la camisa, y el señor avienta al hijo al piso, se le pone encima al hijo para protegerlo de estos salvajes.
Claro.
Ricardo recibió como 4 o 5 navajazos, el señor venía escurriendo en sangre. Y incluso me encontré una publicación ahorita en Instagram.
Sí.
Que le perforaron el pulmón. O sea, ¿cómo te explicas esto? ¿Y las autoridades dónde estaban?
Esa es la gran pregunta, cómo se tornó tan violento y con cuánta discreción se ha venido manejando, ¿no?
Sí, la verdad es que no, yo pienso que esto no puede quedar así. Me imagino que el señor hará su denuncia, y créeme que cuando yo esté en posibilidades de hacerlo, voy a acudir.
Claro.
Porque esto no puede quedar así. Honestamente, no creo que vayan a agarrar a las personas que lesionaron tanto al señor como a mí, pero pues uno como ciudadano hacer su parte, ¿no? De levantar la denuncia y pues que no quede nada más en esto. Y fue por eso que pedí el micrófono abierto aquí contigo en el programa, para que no presumieran ni las autoridades de Zapopan ni el Club Deportivo Guadalajara, no presumieran una cifra de sin incidentes de inseguridad, cuando claro que lo subo, contando aparte el muchacho atropellado que tú me mencionas.
Sí. Híjole, pues vaya caso, José, y estoy de acuerdo, hay que presentar las denuncias, es un asunto sobre el que las autoridades tienen sí o sí que rendir cuentas, porque algo le salió muy, muy, muy mal en su operativo. Por lo pronto, José, agradezco la confianza en este espacio, ahí está el reporte compartido al aire, sabemos de cierto que llega a oídos de las autoridades, y le deseamos pues una recuperación exitosa. Sabemos que no va a ser sencillo, que requerirá mucha paciencia, pero pues ni hablar, estamos ya parados en ese punto, así que hay que entrarle. Un abrazo. Muchísimas gracias a José Ochoa, quien pues nos está compartiendo esta terrible, lamentable experiencia luego de haber ido pues a un partido de fútbol. Va cada quien a pasarla bien, a divertirse, a apoyar a su equipo, y decía José, y estos neandertales terminan pues incurriendo en estos hechos de violencia, la parte más primitiva. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Teléfono Público. Gracias por su compañía. Hay participación del auditorio que nos llega también a través de WhatsApp, cosa que le agradecemos mucho. El caso de uno de nuestros radioescuchas, quien nos comenta que el 19 de noviembre acudió con su hijo al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para una cita programada en laboratorio. Sin embargo, en Insabi le informaron que debía pagar el estudio debido a que en su sistema lo registraba como beneficiario del IMSS. Mi hijo no cuenta con IMSS. Al verificar en la unidad del Seguro Social, confirmé, ya lo sabía porque no lo estoy pagando, que mi hijo está dado de baja del sistema. Debido a este error, perdí la cita y no pude realizar el estudio y tampoco puedo pagarlo porque no iba a prevenir este fin. Intenté hablar con el director, pero parecía hasta un chiste. Fui remitida a otras oficinas sin obtener una solución efectiva, solo se me escuchó sin tomar acciones. Solicito ser escuchada y que se tomen medidas para evitar que esto le suceda a otras personas. Es importante informar adecuadamente sobre los requisitos necesarios para ser atendidos. Ahí está consignada precisamente esta inquietud, entendiendo que pues ahí hay una, digamos, una información poco o mal actualizada al interior del sistema, que mostraba a su hijo como derechohabiente beneficiario del IMSS, cuando en realidad ya no lo era. Ojalá que ahí en el Insabi pues puedan revisar bien este asunto, y no sé si existe algún tipo de constancia que usted pueda mostrar para decir, a ver, estamos dados de baja, nosotros no somos beneficiarios. Paulina Hernández esta mañana también platica con nosotros. Hola, Paulina, buenos días.
Hola, licenciado Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por atender mi llamada. Oiga, fíjese que voy a ser lo más breve posible. Necesito un favor por parte del Infonavit.
Ajá.
Vendí mi casa, y los compradores tienen todos los requisitos reunidos, yo también, pero di una cuenta bancaria que estaba inhabilitada, pero ya la habilité, ya sí. Tiene más de una semana que está habilitada. Y necesito que el Infonavit me ayude a volverla a revisar, porque la notaría está detenida nada más porque mi cuenta aparece inhabilitada.
Aunque ya no es así.
Ya se mandó por parte de la notaría, ajá, correspondiente, ya se mandó por un correo al caso a Casia, que así me lo asesoró la licenciada muy amable y muy linda, Brenda Lomeliria, ahí del Infonavit, me mandó a la notaría, me dijo, díganles que manden un correo a Casia para la aclaración, y en la notaría me están diciendo que el Infonavit difícilmente lo revisa dos veces. Yo solo necesito que me validen mi cuenta, ya está todo bien en el banco, todo está bien por parte de los compradores y por parte mía, que soy la parte vendedora.
Bien, pues mire, vamos a compartirle, Paulina, no sé si ya entabló el contacto con el Infonavit en la Ciudad de México para que le pudieran brindar una orientación al respecto.
En lo que usted me diga, yo la verdad, porque fíjese que los papeles ingresaron desde el día 7 de noviembre, ya se va a vencer todo, las constancias de no adeudo del agua, todo lo que piden, ya se va a vencer el 30.
No, pues hay que darle celeridad para que no vaya a perder esto vigencia. Le dejo un número telefónico al que se puede comunicar para que le plantee precisamente pues su caso, y sobre todo
sobre todo
que le puedan pues destrabar este tema, destrabar este problema. Estoy tratando de tener aquí la información más actualizada, porque de pronto pues se mueven algunos de estos datos. Pero puede ser directamente con el Infonatel. Déjeme tratar de rescatar el número, porque nada más ponen el link, pero no ponen el dígito. Pero ahí le va, le paso dos. Sí. El primero es el 55,
sí.
91,
sí.
71, 5050.
50-50, ¿directo o habrá alguna extensión?
Es directo, ahí en la Ciudad de México, y le paso un segundo por si las dudas, que es, digamos, el que ponen a disposición desde cualquier parte del país, que es el 800...
Claro.
008...
008...
3900.
¿06?
00.
Ah, al final 00.
Ajá, no. se lo voy a repetir, 800-008-3900.
Correctísimo, muy amable.
Va. Pues ojalá que haya suerte en el trámite, y espero también que aquí en el Infonavit, en la delegación Jalisco, nos estén escuchando para que en todo caso pues se puedan poner en contacto con usted.
Sí, fíjese que de hecho ayer estuve en el Infonavit y le digo que la licenciada lindísima, Brenda Lomelí, y otra licenciada Verónica me atendieron muy bien, muy lindas. Ajá. Pero ya me dieron la orientación y yo ya lo seguí, pero pues ya me retachó la notaría.
No, bueno, ojalá que también haya pues cierta flexibilidad y buena voluntad y entendimiento, ¿no?, con qué fue exactamente lo que pasó.
Sí, porque supuestamente la notaría nada más está a esperas de que validen la cuenta Infonavit, y ajá, es todo.
Pues ojalá que le expidan muy pronto este documento, que se resuelva el trámite. Paulina, de cualquier manera, pues aquí estamos al pendiente.
Muy bien, le agradezco infinitamente, muchas gracias, saludos, que tenga excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, y hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, bueno, pues ahí tiene usted la participación de Paulina Hernández esta mañana también en Teléfono Público. Nos vamos a la pausa, enseguida y más. Celia Medina también participa en este espacio. Hola, Celia, adelante.
Hola, buenos días.
A la orden.
Mire, quiero hacer una pregunta, que dónde podría pedir que me pusieran volardos para que ya los trailers y cabeza de trailer, que en la siguiente esquina está la fábrica de Solaris, y se estacionan aquí afuera de mi domicilio, en esquina, y se suben al machuelo, ya está todo desbaratado, junto con la banqueta.
Correcto. A ver, recuérdenos exactamente la ubicación, Celia.
La ubicación es en calle Francisco González Bocanegra, esquina Gómez de Mendiola. Allí está mi propiedad, y Solaris está en la esquina de Javier Minas y Francisco González Bocanegra. Entonces, en la vuelta de Javier Mina es donde entran los trailers a descargar, pero mientras que no les dan el paso, se vienen y se estacionan aquí en la esquina conmigo.
Híjole, bueno, y no sé, además de la molestia, si de pronto ya están acabando la banqueta o hay algún otro tipo de problema.
Sí, de que ya se acabaron el machuelo.
Ajá.
Y la banqueta igual también, porque ya cuando los veo ya tienen las dos llantas arriba, o incluso como dan la vuelta muy abierta, se estrellan en la pared de la primera recámara.
Híjole. No, pues ojalá que de veras esto lo revisen las autoridades municipales, que pues dictaminen, ¿no?, que corroboren esto que nos está compartiendo, para que puedan, para que hagan lo que se tenga que hacer con el propósito de, pues, de proteger y evitar además el riesgo de algún accidente. Celia, yo le agradezco mucho la llamada.
No, pero ¿qué este teléfono, a dónde me reportaría para que me hicieran favor de venir a poner volardos? Ya ve que ahora donde quiera están poniendo volardos.
Sí, parece.
Peligrosas.
Parece que lo regalan. Recuérdeme el municipio.
Es en Guadalajara.
Es en Guadalajara, ¿no?
La calle es Francisco González Bocanegra, esquina Gómez de Mendiola y Javier Mina.
Ok, que en este caso se puede presentar o hacer su primer reporte precisamente al 070.
¿070?
Ahí en el 070.
Ah, bueno.
Usted puede presentar su reporte pues cualquier ciudadano, y ahí tendrán que derivarla y tomar nota de esto para que le den seguimiento al tema.
Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias.
Nombre, que agradece. Bonito día.
Adiós.
Hasta luego, Celia Medina, platicando también esta mañana con usted. Tenemos comentarios, más reportes que llegan a través de WhatsApp, y se lo agradezco mucho. La señora María Griselda Dávalos dice: tiene un problema con el CIAPA. Aquí nos deja sus datos, su teléfono, su domicilio. Dice: mis consumos son de 50, 80 pesos, pero mayo ya le llegó de 1,000, junio de 8,000. Luego julio bajó a 59, agosto a 64, hice convenio a 6 meses, aboné 3,000 y 69 consumo septiembre. En fin, ¿de qué sirve el convenio? No puedo pagar tanto, ya cambió el fontanero, llaves, sapos, tuberías, flotadores. Total que no termina de pagar. ¿Qué puedo hacer para quedar al corriente? Pues derivamos su caso, María, con el personal del CIAPA, a ver si se puede hacer un nuevo convenio, buscar otra alternativa, algo que le permita a usted pues encontrar una forma mucho más cómoda y factible y viable, ¿no?, de poder saldar este adeudo. Enrique Falcón también se comunica este espacio. para comentar que han reportado a una mujer vestida de blanco, perdón, en el Banco del Bienestar en Tlaquepaque. Parece que son varias en los alrededores de la sucursal Revolución, ahí por la calle Justo Corro. Una mujer joven, delgada, con cara angulada, de ojos rasgados, de baja estatura, bolseó a una adulta mayor, se acerca a hacerles plática, les pregunta sobre su estado de salud, se aproxima, señala alguna parte del cuerpo de la persona, y es ahí cuando saquea la bolsa. Tengan mucho cuidado las personas mayores. Gracias, muchas gracias, don Enrique, por compartirnos esta experiencia, con el propósito de que quienes acuden a esta sucursal vayan más atentos, pero que las autoridades municipales, específicamente la policía municipal, pues redoble la vigilancia y haga un mayor esfuerzo para apostarle a la prevención en las inmediaciones de esta sucursal bancaria, sobre todo considerando que hay fechas muy específicas, hay semanas muy claras, muy puntuales, en donde sabemos de cierto se incrementa la afluencia, así que no la tienen en este sentido tan complicada. Rafael Alonso quiere que, a través de este espacio, se envíe una felicitación a todos los compañeros músicos hoy en su día. Felicitación que, por supuesto, enviamos, reconocemos su talento, su trabajo, y bueno, ¿qué haríamos o cómo se imagina usted la vida sin música? Hay gente que está mucho más vinculada a ella, gente que a la que le significa más, pero bueno, creo que en mayor o menor medida todos tenemos algo que ver. Así que la felicitación a todos los músicos y el reconocimiento a todos los talentosos. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, el caso de Edgar, quien nos comenta que en la clínica 46 no tienen medicina para los pacientes. ¿Qué pasó con eso del mejor trato? ¿Qué pasó con eso del mejor abastecimiento de medicamentos a nivel mundial? ¡Qué mentiroso!, dice en su momento el presidente López Obrador, comenta Edgar. Gracias. Por otro lado, se comunica nuevamente a este espacio para platicarnos que el caso este del perrito que le comentábamos ayer, un perrito muy lastimado, que no se puede mover, que está ahí en Tlaquepaque, ya hizo el reporte correspondiente a las autoridades municipales, es el 2334, repito, 2334, pero le comentan que se podrían tardar hasta 5 días en pasar por el perrito. Está pues muy mal, requiere atención, es lo que nos dice la señora Ornelas. No sé si de plano algún vecino pudiera hacer algo. Digo, no entiendo cómo en Tlaquepaque les dijeron que se iban a tardar 5 días, conociendo cuál es la situación. Vamos a insistir en ello porque pues, no se vale, no está padre, ¿no? Semejante indolencia con un animal que tiene días sufriendo y dicen, y se van a tardar. Así que, pues insistimos a través de este espacio para que se tomen cartas en el asunto. Gracias por su confianza y ojalá pues que pueda haber una respuesta pronta. No se vale, ¿no? Gerardo García dice, mi pregunta es que si Oxxo da préstamos como Didi o son fraude. Pues no estoy en el entendido de que Oxxo dé préstamos. Hay que tener mucho cuidado, hay que acercarse a instituciones financieras que le inspiren mayor confianza, y cualquier duda que tenga usted es importante, vale más llamar a la Condusef, ahí le pueden brindar indiscutiblemente pues una orientación. Otro de nuestros radioescuchas, Sara, dice, alguien del público de algún lugar que ayude a niños en situación de calle, bueno, indiscutiblemente al DIF tiene que entrarle, el municipal o el estatal. Podría, me parece que ser el arranque de la ruta. Así que esa pudiera ser la alternativa, hacer de entrada pues un reporte al sistema DIF. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse, recargue la pila, saque sus pendientes, pásela muy bien. Y el próximo lunes ya en este espacio, de vuelta a mi compañero Víctor Montes Rentería. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta semana.